En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos, El Espejo de la Iglesia en Palencia, hasta las 2, como cada viernes en este 20 de enero, día de San Sebastián. Ojo, San Sebastián, que se celebra aquí en la provincia de Palencia, bueno, pues en varias localidades, entre ellas, por supuesto, Paredes de Nava. Así que felicitamos a todos los vecinos de los pueblos, localidades, municipios donde estén honrando hoy a San Sebastián. También en mi pueblo, en Reynosa, de San Sebastián hoy.
Qué intenso eres con los santos.
El santoral hay que conocérsele de cabo a rabo, ¿eh? Que el otro día te hice una... Natalia Aguado, buenas tardes, lo primero.
Hola, buenas tardes. Qué ganas teníamos de que nos sacarais del estudio.
Ahí va yo, Chomín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la primera vez que El Espejo de la Iglesia en Palencia, el programa local de noticias de nuestra diócesis, la primera vez, Chomín Pérez, que sale a la calle. Sí, Natalia, ¿no? Es la primera vez que lo sacamos del estudio.
No, perdonad. Es la primera vez que nos dejáis salir fuera.
Bueno, eso lo tomo como una crítica. Chomín Pérez, ¿tú cómo te lo tomarías?
Constructiva.
Constructiva. Bueno, alguna vez tenía que ser la primera, ¿eh? No será la última.
Estoy un poco pendiente del móvil porque me están comunicando cómo van las cosas en los viajes a Teruel.
Ajá, bueno, eso lo vamos a contar, que mañana es la ordenación episcopal y toma de posesión como obispo de Teruel Albarracín de nuestro querido Antonio Gómez Cantero. Ese va a ser un argumento fundamental del programa. Pero este programa tiene unas secciones por las que siempre empezamos, y lo primero que hacemos, como siempre, es mirar por el espejo retrovisor para saber lo que ha ocurrido en nuestra diócesis en los últimos días.
Pues os cuento. El sábado pasado nuestro obispo confirmó a los jóvenes de Cervera de Pisuerga, y el martes el profesor de Historia de la UBA, Antonio Cabeza, impartió una conferencia en la parroquia de Nuestra Señora de la Calle sobre la historia y devoción a nuestra patrona, que ya la tenemos cerquita, cerquita, el día de su fiesta. El miércoles se reanudaron las charlas de Pastoral de la Salud y en esta ocasión intervino el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Jesús Fernández, con la conferencia Salud y Medio Ambiente a la luz de la Laudato Si. El miércoles comenzó la semana de oración por la unidad de los cristianos, que se celebrará hasta el 25 de enero, con el lema de esta semana es Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Y ya nos hemos puesto en clave de viajar, porque en nada, acabado el espejo, nos marchamos para Teruel.
Y además os marcháis en familia, tengo entendido.
Sí, nos marchamos en familia. ¿Eh? Estas cosas hay que vivirlas todos juntos.
Con los niños también.
Con los niños.
Ismael
y Lucas.
Y Lucas, Natalia.
Sí, sí, nos vamos, estamos a ver...
Bien abrigaditos, ¿eh?
Bien abrigados, nos llevamos nuestros gorros, las botas de montaña, pues sí, para disfrutar de este momento tan especial.
La cámara de fotos, la grabadora, papeles, y etcétera, etcétera. Y mogollón de ilusión.
Y con mucho, eso iba a decir, con mucho cariño y mucha ilusión hacia Antonio Gómez Cantero. Bueno, no lo he dicho en el arranque del espejo de la iglesia, lo acababa de decir en el anterior espacio local, en Agropopular. Estamos en Danisa Electrodomésticos, estamos celebrando el 40 aniversario de Danisa Electrodomésticos. Bien es cierto que se inauguró la primera tienda de Danisa en el año 75, en julio del 75, que estamos ya en 2017, pero todavía Danisa ha alargado un pelín más los actos conmemorativos de esos 40 años de vida y de presencia aquí en Palencia. Así que estáis invitados a vernos a través del Facebook, a escucharnos a través de la FM, o incluso a venir aquí hasta las 2 y ponéis cara a Natalia Aguado o a Chomín Pérez, si no los conocéis, o por ejemplo, a nuestro invitado, al que todavía no hemos saludado, error imperdonable de mala educación por mi parte, Juan José Martínez, director de Caritas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido aquí. Gracias. A Danisa, y bienvenido a los micrófonos de COPE. Con él vamos a hablar largo e entendido, pero antes os recordamos cómo podéis poneros en contacto con este programa.
Contacta con nosotros. COPE Palencia, estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya le hemos presentado. Hoy contamos con un invitado muy especial, Natalia. Haz los honores de Pues de la reseña.
Estamos encantados. Que un invitado especial, amigo, sacerdote, vicario pastoral y director de Cáritas, Juan José Martínez, nos acompaña hoy en El Espejo, pues para acercarnos la realidad de Cáritas, las necesidades que tienen, los retos que afrontan cada día, los programas en los que trabajan, la importancia y la solidez de las Cáritas parroquiales y las dificultades que seguramente también tienen bastantes, a las que tienen que hacer frente. Ahora más con esta ola de frío, que tanto nos estamos quejando si hace frío o no, seguro que hay muchas personas que también lo están pasando mal y Cáritas seguro que las conoce.
Hablabas de un amigo, Juan José Martínez, otro amigo, Antonio Rubio, cada viernes nos deja su espacio y su devoción por el arte aquí en El Espejo de la Iglesia.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Sigo descubriendo para ustedes nombres raros de santos, o cuando menos poco habituales en esta época, aunque fueran usuales e incluso muy comunes en otras pretéritas. Y no necesito recordar que Palencia era tierra de nombres raros, como se encargó de dejar escrito el recordado periodista Antonio Álamo Salazar en su libro Palencia Stop. Hoy les traigo el nombre de Pantaleón, nacido en el siglo III en Nicomedia, actual Turquía, que llegó a ser nombrado médico en la corte del emperador Maximiano. Su leyenda comienza después de la muerte de su padre, también médico, cuando se dedica a ejercer la medicina de forma gratuita, algo que no fue muy del agrado de sus colegas, que vieron peligrar su negocio, por lo que le denunciaron ante el propio emperador Maximiano. El emperador le acusó de hacer magia y le pidió pública apostasía de la fe cristiana, a lo que el santo se negó, por lo que fue ordenada su tortura. Es muy conocido el prodigio que se produce en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, donde existe una ampolla con sangre de San Pantaleón que cada año comienza a licuarse a lo largo del mes de junio hasta alcanzar el mayor grado de fluidez el 27 de julio, coincidiendo con la fecha del martirio de nuestro santo. Miles de personas desfilan por el monasterio para presenciar el portento, un fenómeno que no tiene explicación científica. Los médicos, hematólogos y enfermeras que lo han observado dicen que la sustancia que contiene la ampolla y que eventualmente está seca se comporta como la sangre. En la diócesis tenemos presencia iconográfica de San Pantaleón en la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava, retablo de la Inmaculada, en una talla anónima del siglo XVIII. También en Alba de Cerrato, iglesia de Nuestra Señora del Cortijo, donde nuestro santo tiene dedicado un retablo, e incluso hay dedicada una parroquia, la de Población de Camasobres, en la zona norte. Hasta la próxima semana.
Bueno, pues son ya, si no me falla el reloj, exactamente las 2:20 de la tarde. Qué buen momento es este para conocer toda la actualidad de Cáritas Palencia y que nos cuente Juan José, bueno, pues cuáles son las necesidades principales de esta organización vinculada a la Iglesia que tan importante y valioso trabajo hace. La crisis que hemos vivido en España, Natalia, sin Cáritas hubiera sido
muchísimo más difícil.
Más crisis.
Siempre es buen momento para hablar de Cáritas. Hoy lo tenemos muy fácil. Está con nosotros el director de Cáritas, Juan José Martínez, y queremos que nos cuente, primero que nos diga, ¿cómo definiría él qué es Cáritas? Y para él, ¿cuál es la labor más importante que se lleva a cabo desde Cáritas Palencia?
Es una pregunta muy amplia.
Porque, pero como sé que sabe sintetizar fenomenal, nos lo va a contar.
Por un lado tenemos la identidad de Cáritas, todos sabemos, y si no lo digo, ¿no?, que Cáritas es la Iglesia Católica, no es una ONG o un grupillo que tiene esos matices, ¿no?, de atender a las personas, sino sería la Iglesia Católica y todos los bautizados, por el hecho de pertenecer a la Iglesia, tenemos que tener la antena y el corazón siempre disponible a quién es tu hermano, dónde está tu hermano, qué le pasa, la dimensión social. Eso sería la identidad, ¿no? Yo creo que la pregunta, Natalia, podía ir también por otro lado, ¿no? Es decir, esa caridad propia de los cristianos, como todos no estamos para vendimiar ni todos para sacar cestos, lo tenemos que hacer de una manera organizada, ¿no? Entonces, evidentemente, si la pregunta es cómo funcionamos la Iglesia Católica de una manera organizada para dar respuesta a ese compromiso personal que tenemos como bautizados y ese compromiso social de atender a las personas necesitadas, a dónde está mi hermano, qué le pasa, qué situaciones tiene. Eso sería un poquillo sintetizando, ¿no? Porque podríamos matizar cada una de las cuestiones más, con más precisión, sería lo que es Cáritas.
Cáritas, como organización de Iglesia, todos, cada uno de nosotros somos también, formamos parte de Cáritas, pero ¿su labor se dirige solo a las personas creyentes? ¿O en Cáritas el único parámetro que se mide es el de la necesidad, independientemente del credo?
Evidentemente. Cáritas jamás mira el DNI de las personas, sino qué necesitas, es la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Siéntate con nosotros, ven y a ver cómo podemos salir adelante de tu situación o personal o familiar o social. Pero jamás hacemos discriminaciones ni por ningún tipo. Estamos abiertos a la necesidad. Y la necesidad no tiene ni color, ni credos, ni nacionalidades.
Pensando en los palentinos, desde el trabajo diario de Cáritas, ¿cuáles serían las principales necesidades que tienen las personas y las familias en una provincia, en una diócesis como la nuestra?
Pues mira, por valorarlo en dos dimensiones, ¿no? Una es una dimensión material. Siempre vamos a las dimensiones materiales, ¿no? Y otra una dimensión espiritual. La dimensión espiritual es, hay muchas personas que están solas, que están un poquillo, se sienten, ¿no?, como un poquillo abandonadas. Yo creo que es una función de Cáritas la acogida, la escucha, la valoración de esas personas que están un poquillo desprotegidas, ¿no?, o mucho desprotegidas, ¿no? Eso se ve menos, o lo valoramos menos. La dimensión material, estamos ahí con nuestros recursos para lo que necesiten. En Palencia, cuando digo Palencia no me refiero solo a ciudad, sino me refiero a nuestra provincia, ¿no? Tenemos recursos, las personas somos muy solidarias, ¿no? Cuando hay una necesidad inmediatamente nos volcamos. Las necesidades que tienen las familias, unas 200, que son las que con las que contactamos nosotros así habitualmente, ¿no? Pues es el salir adelante día a día, con todas las implicaciones que tiene, desde el mantener la familia, mantener la casa, mantener calor, mantener comida, mantener ropa, y es un poquillo lo que atendemos a esos niveles. Hay otro nivel más fuerte, ¿no?, que es un nivel estructural, es decir, no solo atendemos a esas familias o a esas urgencias, sino que nos hacemos siempre la pregunta, ¿y por qué esta persona, por qué esta familia, por qué se está dando esta situación? Lo cual, evidentemente, nos lanza a una doble implicación. Por un lado, la implicación personal, porque no podemos decir que no tengamos culpa personalmente de estar en una situación precaria, ¿no? Pero hay también una pregunta muy seria que nos la preguntamos a nivel social. ¿Por qué? ¿Qué sociedad estamos montando? ¿Qué instituciones tenemos para que esta familia esté en esta situación? Entonces, por un lado es atender la urgencia, evidentemente no podemos decir echar un sermón cuando alguien no ha comido, sino toma la comida, ¿qué podemos hacer contigo? Pero a la vez, a nivel interno, nos preguntamos constantemente el porqué de esa situación, lo cual no solo es, no nos gusta nunca remitir a otras instituciones, ¿no? En ese sentido, culpabilizar otras situaciones, sino buscar con las otras instituciones para mejorar el tejido social y evitar que cada vez haya menos personas que caigan en esas situaciones de dependencia.
La ola de frío, las temperaturas influyen en esas demandas. Hay más personas que se acercan a Cáritas, por ejemplo, en el centro de las personas sin hogar. ¿Estos días ha habido un aumento de la demanda o no?
Pues no lo ha habido. Hemos estado mirando las estadísticas y estamos dentro de los parámetros de un mes de enero. Normal, ¿no? Sí que quisiera hacer, ya que me dé la oportunidad de estar aquí en la COPE, ¿no?
Para eso estamos, cuenta lo que quieras, Juanjo.
Para decir que, ya que hablamos de personas sin hogar, a todos nos da en la cara, y si estamos más metidos en esto, pues mucho más, que en nuestra ciudad, en los pueblos, no tengo conocimiento de qué pase, ¿no? Haya personas que están en la calle, durmiendo, por ejemplo, ¿no? Es complejo. Las personas que duermen en la calle, yo no puedo decir que lo hacen porque les da la gana. ¿Por qué? Porque son frágiles y están ahí. Pero también tengo que decir que desde todos, y cuando digo todos, digo ayuntamiento, los servicios sociales del ayuntamiento, la gerencia, Cáritas, Cruz Roja, que estamos en red, tenemos recursos para que todas las personas, y en concreto el albergue de Cáritas, hemos tenido de 20 a 10 personas estos días, cuando la capacidad es de 30, lo cual quiere decir que pueden ir. También quiero aclarar que cuando nos acercamos a una persona, ¿no?, en la calle, que está, por decirlo típico, ¿no?, durmiendo en un cajero, lo primero que va a decir, y es su defensa, ¿no?, es: yo estoy aquí porque nadie me quiere, porque no me quieren en el albergue, porque no me quieren en... Vale, es su defensa, y le respetamos, y es su verdad también, ¿no?, porque las personas somos muy complicadas, pero ni es el deseo ni el esfuerzo de las instituciones, y mucho menos de Cáritas, ni es el que estén ahí porque no hay recursos.
Y no es cierto, es decir, el albergue nunca está lleno, y si estuviera lleno hay los cauces necesarios para que esa persona no tenga que dormir en la calle.
Evidentemente, el albergue no está lleno, el albergue se puede ampliar, y cuando hemos tenido situaciones por otro tipo, ¿no?, inmediatamente se les busca un albergue, se les busca
una habitación,
evidentemente, un hotelito, para que esas personas, evidentemente, no estén en la calle.
Yo quería saber qué papel juegan los voluntarios en Cáritas.
Los voluntarios son el alma de Cáritas. Como os decía al inicio, ¿no?, si un cristiano profundiza un poco, ¿y dónde está mi hermano?, inmediatamente, si es sensible, se te va a decir que él quiere, que qué puede hacer, que cómo puede ayudar. Y evidentemente, para nosotros, los voluntarios son el alma de Cáritas, sobre todo en las Cáritas parroquiales, en las cuales son todos, pero que todos, voluntarios. En los programas también tenemos técnicos que buena falta nos hacen y trabajan muy bien.
Los voluntarios en la diócesis son un auténtico tesoro, en Cáritas, en Manos Unidas y en un montón de organizaciones, de colectivos, pues que hacen muchas veces cosas que no nos damos cuenta, pero
lo,
ahí están.
Lo que no se ve, que es lo que cunde, sí. Y alguien que esté interesado en formar parte del voluntariado de Cáritas, ¿a dónde tiene que dirigirse?
Bueno, si alguien dice: yo quiero ser voluntario, el camino normal, ¿no?, ordinario, es: acércate a tu parroquia, a tu comunidad, ¿no?, y haz la pregunta. Ese es el camino ordinario. Si ese camino ordinario, por circunstancias, lo tiene un poco difícil, pues siempre se puede acercar a Cáritas diocesana.
Para concluir, porque vamos ya un poco pillados de tiempo, el interlocutor principal de Cáritas en la diócesis son las Cáritas parroquiales, como ha comentado hace un momento. Pero también existe una conexión con Cáritas Internacional para los proyectos de emergencia. Hemos tenido ocasiones que algún terremoto o alguna catástrofe que haya ocurrido, Cáritas Palencia siempre manda ahí una ayuda, y lo hace a través de Cáritas Española y Cáritas Internacional, ¿no?
Bien. Cáritas diocesana, como su nombre lo dice, está concentrada en las emergencias de la diócesis y las cosas de la diócesis. Cuando hay cuestiones que están fuera de la diócesis, nosotros Actuamos rápidamente, pero siempre al servicio de Cáritas Española, que es la que verifica y sabe cómo gestionarlo, y si es fuera, Cáritas Internacionales. Y nosotros ahí nos volcamos con lo que ellos nos mandan y ellos hacen el camino. Sí que quería decir, Natalia, que a mí me gustaría también aquí, que ya se nos termina el tiempo, decir solo dos cosas, ¿no? Para definirlo para la gente. Creo que nuestras Cáritas nos tendremos que definir siempre por tener la puerta abierta, la luz encendida y la mesa puesta.
Bueno, pues yo creo que es un buen epílogo, ¿no? Un buen epílogo.
Yo ya no quiero decir más.
Juan José Martínez, director de Cáritas, gracias por haber venido, por su amabilidad.
Gracias a vosotros.
Y por su trabajo. ¿Ha estado activo el Papa Francisco en Twitter estos días? Lo comprobamos. Adelante.
Del día 14, explotadores sin escrúpulos dañan a tantos niños tratados como mercancía y esclavizados. Dios bendiga a quienes los liberan.
Del 15 de enero, que la Sagrada Familia vele sobre todo por los migrantes menores de edad y acompañe en su camino a los más vulnerables y sin voz.
Del día 16, no podrá haber nunca verdadera paz mientras quede un solo ser humano al que se le vulnere la propia identidad personal.
Del 17, la paz es una virtud activa que requiere el compromiso y la cooperación de cada persona y de todo el cuerpo social en su conjunto.
Del día 18, la exigencia de estar unidos en Cristo nace de lo más profundo de nuestra fe en Él.
De ayer, invocamos la unidad de los cristianos porque invocamos a Cristo, queremos vivir la unidad porque queremos seguir a Cristo y vivir su amor. Y en la misma línea de la unidad de los cristianos, el de hoy. La unidad de los cristianos no es el fruto de nuestros esfuerzos humanos, sino un don que viene de lo alto.
Ahora no te acostarás sin saber algo nuevo.
Directamente.
Al grano.
El otro día os contaba cómo eran los palentinos en 1860. Hoy os cuento a qué se dedicaban. Había 853 eclesiásticos, 186 monjas, empleados, 710 activos y 49 jubilados. En el ejército, 586 activos y de reemplazo y 72 retirados. Catedráticos y profesores en Palencia, 27. Maestros de enseñanza particular, 9. Maestros en toda la provincia, 289 y maestras, 71. Niños que van a la escuela, 13.421 niños y 8.105 niñas. Las niñas iban menos. Colegiales, 213 de primera enseñanza y 874 de segunda. Estudiantes, 179 de estudios superiores y 50 de carreras especiales. Abogados, 181, escribanos y notarios, 94, procuradores, 31, médicos y cirujanos, 240, farmacéuticos, 54, veterinarios, que le llamó a Natalia la atención, 233, y es porque había uno en cada pueblo, casi, dedicados a las bellas artes, 61, arquitectos y maestros de obras, 12, agrónomos y agrimensores, 32, continúo, que hay muchos. Propietarios, 18.392, arrendatarios, 6.169, dedicados al comercio, 669. Voy a resumir.
Periodistas, ninguno.
Pobres de solemnidad, unos 3.000. Sordomudos, unos 180. Y ciegos e imposibilitados, tanto hombres como mujeres, unos 800.
Y periodistas, ninguno.
Ninguno.
Bueno, habría escribanos y... Sí. Bueno, que nos quedan 3 minutos y medio que yo quiero aprovechar, sin duda, para esa sección de esta semana No Te Puedes Perder, pero sobre todo centrados en lo que va a pasar mañana en Teruel.
Mañana sábado tendrá lugar la ordenación y toma de posesión de don Antonio Gómez Cantero como obispo de Teruel y Albarracín. Desde la diócesis se desplazan 5 autobuses, algunos ya están de camino o en Teruel, para participar en la ordenación y muchos coches particulares. Los que no puedan trasladarse pueden disfrutar de la ceremonia a través de 13 TV a partir de las 12 menos cuarto y también en Radio María. Sí. Lo mejor, 13 TV y verlo por la tele.
Sí, porque además en 13 TV creo que... en esa narración de la ceremonia participa alguien a quien conocemos, ¿no, Natalia?
Pues sí, va a estar Chomín Pérez, que es protagonista estos días. El miércoles también le entregan el premio Bravo.
También.
Que hay que decirlo, la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal.
¿Eso cuándo es?
Está muy líder.
¿Dónde es Chomín? Es el premio Bravo.
El miércoles a las 12 de la mañana en la sede de la Conferencia Episcopal. El jueves os concedo una entrevista con ningún problema.
Pues yo solo te puedo decir que... Bravo.
Gracias. Una noticia importante para los que se quedan en Palencia. Mañana sábado se clausura el año jubilar dominicano en todo el mundo y con el Papa lo cierra en Roma. Los que se queden en Palencia pueden acudir a las 8:15 a la iglesia monasterio de las Madres Dominicas en la calle de los Pastores, que es donde se clausurará el año jubilar dominicano.
Y con motivo de la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de Todos los Cristianos, el lunes hay una conferencia que impartirá el profesor Pedro Langa, especialista en relaciones interconfesionales, será a las 7:30 en la Casa de la Iglesia. Y el miércoles, después del Premio Bravo de Chomín, por la tarde a las 8, nuestro obispo don Manuel clausura la Semana de Oración Ecuménica con una celebración ecuménica en la Iglesia de San Agustín.
Y luego venía ahí en el guión lo del Premio Bravo.
Sí, ya lo hemos comentado.
Pero danos algún detalle, que nos queda un minuto y medio para
¿cómo
terminar.
Te sientes?